Saludos, buenos días. Son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Borja Cabrera. Yo soy Cristina Ortega y os recuerdo que durante media hora podréis conocer las novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación y la última hora del Máster de Innovación en Periodismo que se desarrolla en esta universidad. Hoy os traemos un programa con una gran carga social y humana. Charlaremos con Gustavo Miranda, alumno de periodismo que ha querido retratar el estilo de vida de una serie de personas que comparten mucho más que un edificio en el documental denominado El Buen Vecino. Y también os contaremos la historia de Carlos Matallanas, periodista del diario El Confidencial y autor del blog Mi Batalla contra la ELA. Valentía, espíritu de lucha y entrega desbordada a una pasión caracterizan las historias de nuestros protagonistas de hoy. Dos formas distintas de escuchar en lugar de oír, de darle protagonismo a lo que suele pasar desapercibido, pero sobre todo dos maneras diferentes de entender y de hacer el periodismo. Pero antes de entrar en materia y como siempre hacemos, comenzamos actualizando la información de la Asociación de la Prensa de Alicante de la mano de Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El pasado 2 de noviembre se celebró por primera vez el Día Mundial contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, establecido por Naciones Unidas. Aprovechando este evento, Reporteros Sin Fronteras ha puesto en marcha una campaña internacional para presionar a las autoridades y para que se lleve ante la justicia a los responsables de estos asesinatos. Y es que durante la última década, cerca de 800 periodistas han sido asesinados mientras hacían su trabajo. Más del 90% de estos delitos están aún sin resolver y, por lo tanto, nunca han recibido castigo. La ONU ha pretendido con este día homenajear, entre otros, a dos periodistas franceses asesinados en Mali el 2 de noviembre del año pasado. La Asociación Salmantina de Periodistas, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha organizado las jornadas Comunicar Ciencia, que se llevarán a cabo este próximo jueves y viernes, 13 y 14 de noviembre, y con las que se pretende acercar a los periodistas al mundo de la divulgación científica. Aunque la ciencia y el periodismo no siempre se han llevado bien, el auge de las nuevas tecnologías y la importancia de la ciencia en nuestras vidas han provocado que ambos sectores se hayan acercado y a día de hoy busquen vías de entendimiento. En las jornadas Comunicar Ciencia intervendrán periodistas especializados en ciencia y divulgación de primer nivel y habrá interesantes ponencias y mesas redondas. La inscripción es gratuita. Ya se ha presentado el Circunvencio Tech Festival, que reunirá por primera vez en España a la comunidad internacional que lucha contra la censura y la vigilancia en Internet, uniendo fuerzas en un encuentro único que convertirá a Valencia, su capital mundial, entre los días 1 y 5 de marzo de 2015. Entre los temas que se abordarán destaca el de la seguridad periodística y para ello se llevarán a cabo mesas redondas sobre las responsabilidades de las agencias de medios en el cambiante panorama de la seguridad digital, así como la ética y códigos de conducta periodísticos en la era post-Snowden. El festival brindará a la comunidad internacional la oportunidad de unificar recursos, compartir conocimientos y establecer conexiones entre sus diferentes miembros.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Gustavo Miranda es alumno de Periodismo UMH y autor del documental El Buen Vecino, publicado hace unas semanas en su blog Clamor Informativo. El Buen Vecino tiene como escenario la vivienda intergeneracional de la Plaza de América en Alicante y muestra cómo conviven diariamente dos generaciones en un mismo edificio. personas mayores de 65 años con algún nivel de dependencia y jóvenes menores de 35 dispuestos a compartir actividades de todo tipo con sus vecinos. Este edificio de viviendas intergeneracionales forma parte del Programa Municipal de Viviendas Intergeneracionales y de Servicios Ciudadanos de Proximidad que el Ayuntamiento de Alicante está poniendo en marcha en la ciudad. Su objetivo es garantizar un alojamiento de calidad a sus participantes y promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre las dos generaciones. Rec Radio ha charlado con Gustavo Miranda sobre su documental y esto es lo que nos ha contado. Adelante. ¿Cómo surge la idea de realizar este documental?
Pues es una idea, Cristina, que ha ido creciendo poco a poco. Yo soy inquilino de este mismo edificio y en cuanto pude ir descubriendo lo insólito del proyecto y sobre todo lo social y las ventajas que ofrece a dos generaciones muy diversas, pues pensé de inmediato que es algo que yo debía ir contando. Es una idea que nació al cabo de los muy pocos meses de estar viviendo allí mismo.
Bueno, hemos visto que el reportaje está hecho con muy poco material, lo que aún así aumenta el mérito que tiene haberlo realizado. ¿Cómo lo hiciste?
Realmente con una cámara doméstica, es una cámara que ni siquiera llega a ser una videocámara, es una cámara fotográfica que tampoco es una réflex, es de las que llaman híbridas y bueno, además sin ni siquiera micrófono, con una grabadora de voz, una grabadora para realizar entrevistas. Muy al uso, muy humilde, y con estos dos equipos e instrumentos son con los que me he servido para poder realizar todo el documental. También es verdad que en algunas otras entrevistas, pues con el ánimo de querer hacerlas a varias cámaras, pedí prestada alguna otra, pero fueron del mismo perfil. También una cámara doméstica al uso y con un trípode que me sirviese de base para mantener un plano fijo. Nada más que eso, un ordenador personal que también me ha hecho que tuviese pues bastantes incidencias técnicas y quebraderas de cabeza a la hora de editarlo, porque se bloqueaba por el volumen y el tamaño de los tantos vídeos que capté. Pero realmente es un proyecto que yo creo que es la historia en sí la que sobresale, ¿no? Por encima incluso de la calidad técnica. Al menos es lo que he podido recibir como feedback de todos aquellos espectadores que han ido visualizando el proyecto. Y es verdad que casi nadie incide en la calidad técnica, que es algo que yo desde el principio he hecho en falta, ¿no? Haber tenido quizá mejor material para haber podido crear un producto pues incluso capaz de ser visualizado en algún medio de comunicación local, ¿no? Siendo como es y creándose como se ha creado con este tipo de equipo doméstico, pues la verdad que estoy bastante orgulloso del producto final, ¿no? Aunque vea difícil poderlo proyectar en una televisión.
Hablando precisamente de la historia, los protagonistas son principalmente gente mayor. ¿Cómo fue la reacción cuando les comentaste que querías hacer un documental de estas características?
Creo que lo he hecho como los antropólogos dicen que hay que trabajar, ¿no? Estando haciendo trabajo de campo, ¿no? Yo he sido vecino de ellos, por lo tanto he ido ganándome su confianza, su cariño, su respeto. He ido convirtiéndome en un interlocutor de ellos, capaz de recibir todas sus intimidades, ¿no? Cuando yo fui proponiendo a cada una de las fuentes mi deseo de entrevistarles, nadie me puso en ningún impedimento. De hecho, antes de este documental yo ya había creado otro reportaje y por tanto habré creado en total pues cerca de 25 o 30 entrevistas de vecinos, ¿no? Yo cuando estaba realizando el documental, pues entre el vecindario era muy conocido por eso, ¿no? Y estaban, incluso recibía peticiones de quienes querían ser entrevistados, ¿no? La verdad que por parte de los vecinos e inquilinos del edificio Plaza de América, pues todos han portado fenomenal y es algo que les debo agradecer. Pero ya te digo, creo que ha sido gracias a haber estado allí, haber compartido con ellos el día a día y el haberme convertido en uno más, ¿no? Y eso ha hecho que dejaran de ver en mí pues alguien que quisiera contar su historia, sino alguien pues que estaba compartiéndola con ellos.
Sí, porque además de estar con ellos y convivir junto a todos los vecinos, es que te dejan entrar en su propia casa, ver cómo cocinan, ver cómo limpian, cómo se lavan los dientes. Desde el punto de vista periodístico, ¿cómo se consigue todo eso? Porque tú puedes ser vecino, puedes llevarte bien, pero No sé si yo dejaría entrar a todos mis vecinos.
Además,
a mi cocina.
Esto, Cristina, es algo muy particular en este edificio. Allí se vive con muchísima fraternidad. Las relaciones verdaderamente son muy cercanas. De vecino pasas a tener amigos y de amigos pues pasas a tener familiares, ¿no? Aquello es como una gran familia que comparte un edificio. Son 72 viviendas, 16 de ellas destinadas a jóvenes, el resto están ocupadas por mayores de 65 años, y todos ven un familiar frente a su casa, ¿no? Allí los pasillos de los pisos se convierten en calles donde cruzarte con los vecinos, donde compartir. Las salas comunes que existen en cada una de las plantas podrían ser como las plazas del pueblo, y aquello en sí mismo es una sociedad cerrada, porque hay paredes, ¿verdad?, que encierran al edificio, pero se construye unas relaciones muy cercanas, muy fraternales, que permiten eso, ¿no?, que permiten que puedas dejar entrar a cualquier vecino porque no lo ves como tal, sino como un familiar más, ¿no? Es sobrecogedor poder darse cuenta de la gran calidad humana que allí fluye, de la gran solidaridad que allí existe, y por otra parte ver lo insólito, porque es algo que yo a lo largo de mi vida no he podido ver en ninguna parte, ¿no?
¿Y es precisamente esta calidad humana el objetivo de El Buen Vecino? ¿Qué es lo que quieres transmitir a la gente con este documental?
Sin duda eso, ¿no? Sin duda ver que todavía existe esa capacidad filantrópica, esas ganas de ofrecer y no solamente recibir, y de construir el día a día en base a la experiencia humana, ¿no? En base al trato, al cariño, en base a las relaciones en sí mismas, ¿no? Me he dado cuenta de que es un lugar en el que no hace falta casi nada de material, en el que casi todos están mejor que se encontraban antes de llegar, y todo eso lo hace sin duda las relaciones sociales que allí se establecen, ¿no? Veo que esas relaciones son capaces de resolver incluso problemas de salud, que es algo que a mí me sorprendía mucho, ¿no? Y es porque al final yo me he dado cuenta que el denominador común de casi todos los mayores era la soledad, ¿no? Y allí sin duda se ven muy abrigados, se ven reconfortados, se sienten partícipes de un proyecto, y eso de algún modo les hace sentirse bien y resolver pues quizá todos los problemas anímicos que trajeran o llevaran consigo antes, ¿no?
Háblanos un poco de los personajes. ¿Alguno que te marcas especialmente? A mí, por ejemplo, me causa un especial interés la principal protagonista, que yo creo que es María Montaba, ¿no? Cuéntame algo de ellos.
Con María Montaba tuve la suerte de que se prestaba a todo. Entonces, claro, como iba solo con una cámara, yo quería incluso llegar a construir escenas pues con un toque cinematográfico, ¿no?, en el que se viesen de la misma acción distintos ángulos, pero claro, eso resultaba imposible hacerlo con una cámara sola, así que me veía obligada a tener que repetir acciones justo para eso, ¿no?, para grabar una misma acción de distintos ángulos. Ella, como buena vecina que ha sido siempre, se ha prestado a todo y además es encantadora, ¿no? Dice lo que piensa en cada momento, es conforme se le ve en el propio documental, es una madre también para todos los jóvenes, y en definitiva ella está encantada de vivir allí. Ella, los problemas que afirma tener eran en el de encontrarse en un piso que no tenía ascensor, y el de encontrarse sola, que son dos circunstancias que ha visto resueltas desde que vive en el edificio, y eso ha hecho que ella sea la mujer más feliz del mundo, y lo transmite.
Vivo a gusto, de verdad, porque mi casa estaba sola y aquí tengo gente. Salgo a la puerta de la casa, salgo una vecina, hola, buenos días, sale otra, hola, ¿qué tal? Y siempre tengo a alguien, que allí estaba sola.
Bueno, no solo lo transmite ella, sino que el final del documental termina con una frase, una sentencia de uno de los vecinos, que dice que hasta que no se muera no se va a ir de ahí.
Si voy a irme de aquí, ya no me voy de aquí. Hasta que no me vaya de vacaciones definitivas. Eso me pregunta, Ramón, ¿estás contento? Y digo, sí, hasta que no me vaya de vacaciones, y las vacaciones es cuando cojo la maleta y se vuelta.
Eso dice Ramón de la Osa, pero es algo que comparte la mayoría de gente mayor que vive allí, ¿no? Ellos han visto en este edificio su lugar definitivo, ¿no? Podría parecer un cementerio de elefantes, pero es todo lo contrario, ¿no? Allí ellos ven ya el lugar perpetuo para acabar sus últimos días, y es verdad que ninguno de ellos quiere cambiar, ¿no? Esta afirmación es muy rotunda, pero es así. Es que están todos mucho mejor que se encontraban. Y es algo que puedo afirmar con esta rotundidad porque lo he ido contrastando.
Para resumir un poco, ¿qué te aportaba a ti este documental?
Muchas cosas, ¿no? Desde el plano periodístico, desde luego, me ha servido para aprender muchísimo en el campo audiovisual. Ha sido un proyecto que he iniciado en solitario, y eso ha hecho que me viese, digamos, obligado a realizar funciones que hasta ese momento no había hecho, ¿no?
¿Alguna dificultad en especial?
Sobre todo las técnicas, por la falta de equipo, ¿no? Y eso hace que, sin duda, tengas que trabajar más para lograr quizá peores resultados, ¿no? Pero en el plano formativo ha sido súper enriquecedor, ¿no? Ha sido algo que me ha enseñado muchísimo. No tiene nada que ver con mi anterior proyecto audiovisual, que era sencillamente pues un reportaje de varios minutos. Y me hace tener la seguridad de emprender otro nuevo proyecto con las cosas mucho más claras. Ya sabría lo que necesito. Desde luego, en el plano humano son muchas más cosas, ¿no? Nos faltaría tiempo quizá en la radio para poderlas expresar todas, ¿no? Creo que el haber realizado el documental me ha integrado incluso más en la comunidad, me ha convertido en el periodista, mientras que era algo que ellos ya sabían de mí. Desde luego, ahora ya no les cabe ninguna duda, y bueno, está sirviendo de anécdotas diarias, ¿no? No hay día que no me encuentre una vecina contándome alguna anécdota o riéndonos sobre alguna cena que grabamos, que luego por algún motivo pues vimos imposible publicarla.
Además, los oyentes obviamente no lo están viendo, pero yo te veo relatar el documental y se te ve una expresión de felicidad en la cara que es absoluta.
Es que lo es, ¿no? Es que encontrarse con una familia de 72 vecinos es algo poco habitual, ¿no? Hay quien, pensando la gente mayor, puede decir que todos ellos, gracias a la existencia de los jóvenes, pues han ganado un hijo, ¿no? Pero es que, pensándolo al revés, los jóvenes podemos también afirmar que hemos ganado 20 madres, ¿no? Eso es algo que de verdad te convierte en alguien muy especial, ¿no? Porque recibes el cariño, el cuidado y el amor de muchísima gente. Yo creo que, sin ninguna duda, eso es lo más bonito, ¿no? De poder vivir allí, ¿no?
Bueno, pues yo me quedo con tu última reflexión, con esa felicidad que a veces no nos proporciona el periodismo, pero que también existe y que también es nuestro objetivo buscarla. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado, y gracias por tu documental. Enhorabuena.
Muchas gracias a ti, Cristina, por haberme invitado, de verdad. Muchas gracias.
Gracias a Gustavo Miranda, alumno de Periodismo UMH y autor del documental El Buen Vecino, por habernos atendido. Como habréis escuchado, hemos introducido algunas partes del documental en la entrevista, pero si queréis escucharlo y, sobre todo, verlo entero, lo tenéis disponible en la página de Periodismo, www.periodismoumh.es, o en el blog de Gustavo Miranda, www.clamorinformativo.wordpress.com. Vamos ya con la información del Máster de Innovación en Periodismo.
Te acercamos la actualidad semanal del Máster de Innovación en Periodismo.
Recordamos a los oyentes que durante el jueves y el viernes de esta semana, Guillermo López, profesor de la Universidad de Valencia, impartirá una serie de clases en el Máster de Innovación en Periodismo centradas en descubrir la innovación en los nichos periodísticos. Guillermo López es experto en comunicación política y coeditor de la web La Página Definitiva. Además, también es especialista en ciberperiodismo de proximidad y ha coordinado estudios de referencia sobre el estado del periodismo online en la Comunidad Valenciana.
La entrevista de REC Radio, un espacio para hablar de periodismo con mayúsculas. La entrevista de REC Radio, un punto de encuentro con los mejores profesionales del periodismo.
Carlos Matallanas es periodista, hasta hace poco coordinador de la sección de deportes en el diario digital El Confidencial, y desde este verano enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Hola, soy Carlos Matallanas y me acaban de diagnosticar ELA. Con estas palabras comenzaba la primera entrada del blog Mi batalla contra la ELA. Carlos decidió abrir un blog con el objetivo de relatar en primera persona cómo vive un periodista una enfermedad tan terrible y para dar voz a los enfermos de ELA, tan olvidados por la sociedad durante mucho tiempo. Rec Radio se puso en contacto con Carlos hace unas semanas para que nos contase su historia, y lo cierto es que accedió de buen grado, pero existía un problema: la enfermedad le había afectado al habla y, según nos explicó, apenas pronunciaba alguna palabra suelta. Su historia merece la pena ser contada, por ello acordamos entrevistarle vía email y leeros hoy la entrevista en directo. Para ello cuento con la colaboración de Andrés Maestre, alumno de Periodismo UMH, que será el encargado de poner voz a las respuestas de Carlos. Buenos días, Andrés.
Hola, Cristina. Buenos días. Voy a ser la voz de Carlos.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y, si te parece bien, comenzamos. La primera pregunta que le hicimos a Carlos fue que cuál era la reacción del equipo del Confidencial cuando les comunicó que padecía ELA.
Voy a leer textualmente lo que nos ha mandado Carlos, y es lo siguiente. Pues la sorpresa fue mayúscula. Pese a que en el último año cada vez era más evidente mi dificultad para hablar, la mayoría de la gente pensaba que era algo pasajero y jamás pensaron en algo tan terrible, tan grave. Sin embargo, antes de esto, durante el inicio de la enfermedad y también una vez que ya se ha hecho público, los jefes y la empresa se han portado de manera ejemplar conmigo. Me siento muy respaldado por ese lado. La idea del blog surge precisamente de ellos, junto con mi hermano Javier, también periodista. Estaban convencidos de que mi manera de encarar la enfermedad debía ser publicada en primera persona.
¿Se puede seguir ejerciendo el periodismo con una enfermedad tan grave?
Lo cierto es que yo me propuse aguantar en activo y sin dejar de trabajar al 100% hasta finalizar la cobertura del pasado Mundial de Brasil, proyecto muy importante para el periódico y en el que habíamos invertido meses de trabajo. Y así lo hice, pese a mi estado, ya que me perjudicaba en el día a día. Me ayudó mucho mi situación laboral, que era ya de por sí bastante especial, ya que coordinaba la sección a semidistancia. Solo pasaba por la redacción unos 3 días cada 2 semanas aproximadamente. El resto del trabajo diario lo hacía desde casa mediante contacto permanente por teléfono, por chat, grupo de WhatsApp, mails, etc. Una vez que el cansancio y los problemas en el habla y la alimentación se hicieron más fuertes, más o menos en mayo, tanto los médicos como yo mismo fuimos conscientes de que esta intensa actividad diaria que llevaba era incompatible con la enfermedad. Aguanté hasta mediados de julio, tomé mi mes de vacaciones y después anuncié la noticia a todo el mundo del periódico. Pasé a estar de baja y de ahí a solicitar la incapacidad permanente a la Seguridad Social. Ahora mismo me la acaban de conceder en el segundo grado más alto, absoluta para toda profesión, es decir, certifica que debido a la ELA no puedo desempeñar ningún trabajo y recibiré por ello una pensión de por vida. En cuanto a la pregunta en concreto, es evidente que no puedo hacer las labores que venía acometiendo en mi profesión. Simplemente el no poder hablar ya es una prueba evidente de ello. No puedo ni hacer una llamada para sacar información o hablar con un periodista a mi cargo. Para ejercer periodismo, sí se puede seguir haciendo, ya que este es un oficio difuso y con muchísimas aristas. El mismo blog sobre mi enfermedad es periodismo, al fin y al cabo. Afronto su escritura con esa responsabilidad que creo debe tener siempre un encargado de manejar la información. Por mucho que este formato tan personal sea el punto de vista más subjetivo que se puede tener, lo hago como periodista.
¿Dispones de recursos como mecanismos electrónicos u otra serie de aparatos que te permitan llevar mejor la enfermedad?
De momento, mi movilidad es prácticamente normal, que por ahí mantengo cierta ventaja con otros enfermos de ELA. Eso sí, para comunicarme interpersonalmente tengo muchas dificultades. También cuento a mi favor con la facilidad para expresarme por escrito y para comunicaciones importantes, como por ejemplo esta entrevista que estamos manteniendo, uso el correo electrónico y también el WhatsApp con los conocidos, que ya se han acostumbrado a leer los mensajes enormes que les mando para sustituir lo que sería una llamada de teléfono normal. Y uso una libreta y un boli para interacciones sencillas e inmediatas de la vida diaria. Tengo instalada en el móvil una aplicación que lee en voz alta el mensaje que yo escriba. Pero de momento la uso poco, porque me desenvuelvo mejor y más rápido con lo poco que se me entiende hablando, sumando a la libreta.
¿Cómo es un día normal en tu vida?
El día a día me ha cambiado totalmente desde que estoy enfermo. No solo he dejado mi intensa labor como coordinador en la sección de deportes del Confidencial, también acabo de cerrar mi carrera deportiva, ya que he sido futbolista semiprofesional hasta el pasado mes de mayo. Desde que en julio dejé de trabajar y poco a poco dimos a conocer la noticia a los conocidos, pasé muchas semanas bastante intensas, recibiendo visitas de la gente querida y todo mezclado con las pruebas y tratamientos médicos que me van haciendo. Desde hace un mes, ya instalados en la nueva rutina y lanzado el blog, sí tengo bastantes tareas relacionadas con este. Me llegan multitud de correos y mensajes constantemente de todo tipo y voy contestando a la mayoría. Mientras mi labor principal es cuidarme y hacer lo que me mandan para ayudar al cuerpo a que el avance sea lo más lento posible, voy al fisioterapeuta, al logopeda. Entre eso, alimentarme correctamente, que me lleva más tiempo de lo normal, y escribir y pensar en qué escribir, en todo eso transcurre mi día a día. Digamos que sí, tengo una rutina y una agenda personal que ir cumpliendo, como siempre he tenido. La diferencia es que ahora todo el tiempo es prácticamente mío.
¿Qué se te pasa por la cabeza al pensar que sufres una enfermedad que hoy en día no tiene cura?
No siento ni miedo ni lástima. Creo que no llevan a nada positivo. El presente es lo único que tenemos y no se puede estar pensando en lo que pudiera haber sido o lo que no podremos hacer. Hay que seguir escribiendo la historia de tu vida día a día, admitiendo las circunstancias que la componen. Y en eso estoy. Sé que físicamente hoy estaré mejor que dentro de un mes, y dentro de un mes mejor que dentro de medio año, y eso es suficientemente importante como para aprovechar y valorar cada instante que tienes. Y no estar pensando todo el rato en que ojalá tal tratamiento me cure, o a ver cuándo llega ya la cura, porque sería caer en el mismo error, salirte del presente, que es lo que te hace feliz o desgraciado. Sí he dicho adiós a muchos proyectos vitales que con la enfermedad no podré hacer, pero aparecen otros que son, no son ni mejores ni peores, son los que realmente ahora puedo afrontar. Y a por ellos voy con la curiosidad de ver hasta dónde puedo llegar.
Respecto al fenómeno del cubo helado, ¿crees que ha servido para visibilizar el problema y que la sociedad comprenda su trascendencia o se ha convertido en lo que muchos denominan la moda del verano?
Es una moda, eso está claro. Una más dentro de esta sociedad frenética y poco acostumbrada al análisis de lo que ocurre, pero no me extraña ni me parece mal. Simplemente lo entiendo como algo normal una vez asumido en qué mundo vivimos. Pero aparte de eso, la campaña ha servido de muchísimo. Simplemente por el mero hecho de poder identificar la ELA como la enfermedad de lo del cubo helado y que la gente ya sepa diferenciarla y oiga su nombre, aunque muchos sigan sin saber qué es realmente, simplemente por eso ya es un paso enorme y del que están muy orgullosos todos los enfermos y todas las asociaciones. Hace poco lo comparé a lo que fue el lazo rojo para el SIDA. Los cubos de agua helada son el símbolo a nivel mundial para identificar la ELA. A partir de ahí hay una plataforma mediática enorme que antes no había y que hay que aprovechar para seguir en busca de soluciones.
¿Crees que los medios de comunicación realizaron una correcta cobertura informativa del fenómeno?
En general no. Ayudaron a la banalización del fenómeno, pero tampoco me sorprende. En la sociedad actual hay un flujo tremendo de información, pero muy pocos medios que sirvan de correcto tamiz a esa información, de filtro para comprender mejor lo que ocurre. Eso es la labor principal del periodismo y por lo que siempre será un oficio imprescindible, pero en general muchos medios no estuvieron a la altura de explicar bien cuál es el problema. En el Confidencial sí se hizo, en parte porque ya estaban sensibilizados por mi caso, que acababan de conocer, pero la sensación de que pocos medios estaban dando en el clavo a la hora de explicar por qué había nacido esa campaña, qué había detrás de la ELA y por qué era tan desesperada la queja de enfermos y especialistas. Ese fue uno de los motivos que me hizo aceptar la propuesta de hacer mi nuevo blog. Y en eso estoy, ayudando por la decidida colaboración y el firme compromiso de mi periódico.
En la segunda entrada de tu blog afirmabas lo siguiente: yo veo la ELA como un problema que nos afecta a todos. El síndrome lo sufrimos unos cuantos miles ahora mismo, pero colaborar para controlarlo, vencerlo, debe ser una prioridad para la sociedad en su conjunto. ¿Qué es la que está bajo amenaza? ¿Qué es lo que hace falta para que el ciudadano de a pie tome conciencia de la importancia de la enfermedad?
Es algo difícil de explicar y por eso también difícil de entender si no se dedica interés para ello. De hecho, habrá muchos enfermos que tampoco quieran pararse a pensar en algo así tan global. y prefieran llevar su problema concreto de la mejor manera y punto. Es algo también muy lícito. Pero en definitiva, mientras la ciencia no sea capaz de definir mínimamente unas razones o condiciones que expliquen la aparición y el desarrollo de esta enfermedad, todos somos potencialmente enfermos de la ELA, enfermedad que se diagnostica a unas 1.000 personas al año en España.
Gracias a Carlos Matallanas, periodista y autor del blog Mi Batalla contra la ELA, por habernos acompañado a través de la voz de Andrés Maestre. Gracias a ti también por ayudarnos a reproducir esta entrevista. Recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir la historia de Carlos Matallanas en el siguiente enlace, www.blogs.elconfidencial.com, Mi Batalla contra la ELA. Es hora de marcharnos. Gracias a todos los que hacen posible que cada martes podamos emitir entrevistas como la que acabamos de escuchar. Y gracias a los que siguen haciendo periodismo a pesar de todo. Me quedo con muchas de las frases que Carlos escribe cada semana, pero especialmente con una. No queda otra que jamás dejarse llevar. Hay que seguir peleando cada uno por la parte que le toca, pero pensando siempre en ese conjunto que formamos todos y sin el cual no podemos vivir. Algunos estamos en ello. ¡Feliz semana!